La salvación de Dios tiene dos aspectos, el aspecto externo y el aspecto interno. El externo es Cristo como nuestra justicia, y el aspecto interno es Cristo como nuestra vida y nuestro suministro de vida para satisfacernos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. La historia del hijo pródigo que nos presenta Lucas 15 es quizás una de las parábolas más conocidas del Nuevo Testamento. Muchas personas se identifican con esta historia, pues el hijo descarriado que derrocha su herencia termina por darse cuenta de los beneficios de la casa de su padre, a la cual regresa arrepentido. No obstante, si el Señor en su misericordia abre nuestros ojos, podremos ver en estas tres parábolas de Lucas 15 profundidades y diferentes aspectos de la salvación completa que Dios está llevando a cabo en nosotros, con detalles que no se pueden ver en ningún otro pasaje de las Escrituras. Es esto lo que estaremos considerando en el Estudio Vida de Lucas de esta ocasión. En el programa de hoy continuaremos con el mismo tema del mensaje anterior, que se titula La Trinidad descrita en tres parábolas. Hoy estudiaremos la parábola del hijo pródigo a la luz de la economía de Dios. Y con nosotros está Guido Olivares para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Guido.
Gracias por la invitación, Víctor. Me gusta mucho la frase a la luz de la economía de Dios. Admitimos y proclamamos que profundizar en la palabra a la luz de la economía de Dios es nuestra carga y comisión. Al hacer esto, veremos cosas nuevas y frescas en Lucas 15. No quiero decir con esto que estamos tratando de ser innovadores en una manera natural, sino que estamos buscando la luz del Señor, aplicando la verdad acerca de la economía de Dios como una llave que nos abre las Escrituras. Al leer Lucas 15, no debemos contentarnos con recibir un entendimiento superficial de la verdad basado en el entendimiento tradicional de la misma. No digo que el entendimiento superficial tradicional esté equivocado o erróneo, pero si nos conformamos con eso, sin comprender la palabra a la luz de la economía de Dios, no lograremos ver las profundidades que se hallan escondidas en las Escrituras.
En el mensaje anterior, estudiamos dos de las tres parábolas que se encuentran en Lucas 15, y me llamó mucho la atención que estas tres parábolas no solo han sido colocadas juntas, sino que además tienen una secuencia específica. Primero, vemos la parábola del buen pastor que busca a la oveja perdida en el desierto. Luego, viene la historia de la mujer que enciende la luz y barre toda la casa, buscando la moneda de plata que se le había perdido. Estas dos parábolas nos introducen en el tema del mensaje de hoy. Sin embargo, Guido, antes de hacerlo, me gustaría que usted nos diera un repaso de la secuencia de las parábolas halladas en Lucas 15.
No debemos pensar que el elemento más importante de la parábola de la oveja perdida es la oveja misma. Tampoco debemos pensar que el elemento crucial en la parábola de la mujer que busca la moneda de plata es la moneda misma. Igualmente, no debemos poner más atención al hijo pródigo que al padre. La revelación está contenida en el significado del pastor, la mujer y el padre. Una vez que nos enfoquemos en estos tres personajes, podremos ver al Dios triuno, quien en su amor actúa para devolver los pecadores al Padre por medio del Hijo y en el Espíritu. No debe sorprendernos que sea necesario poner más atención al Dios triuno que a la oveja, la moneda y el hijo pródigo. La secuencia de las tres parábolas nos revela a las tres personas de la Deidad, Hijo, Espíritu y Padre. En otras palabras, estas tres parábolas nos revelan al Dios triuno.
Muy bien. Prosigamos ahora con la parábola de hoy, un hombre joven decide dejar la casa de su padre y le pide que le dé la parte de su herencia. El padre accede a esta petición. Es aquí donde iniciamos la lectura de los versículos. En Lucas 15, del 13 al 24, dice: No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue de viaje a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo disolutamente. Y cuando hubo gastado todo, vino una gran hambre por toda aquella provincia, y comenzó a padecer necesidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus campos para que apacentase cerdos. Y ansiaba llenarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a compasión y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó afectuosamente. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus esclavos: Sacad pronto el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bueno, a pesar de que he escuchado esta historia muchas veces, siempre me refresca y anima. Como decía el hermano Watchman Nee, debemos leer la palabra como si fuera la primera vez. Bien, comencemos el estudio vida con Witness Lee. Adelante.
If you read the third parable carefully,
si leen la tercera parábola cuidadosamente,
you could see, well, the prodigal son was still there, squandering.
Podrán ver que el hijo pródigo derrochó las riquezas del padre. Sin embargo, el padre esperaba su regreso. Y finalmente, él regresó. Considérenlo. Supongamos que nosotros fuéramos el joven. ¿Cómo nos sentiríamos? Tal vez avergonzados o estúpidos. Nos sentiríamos muy mal de pensar que habíamos despilfarrado todo lo que el padre nos había dado. En tal situación, ¿qué hacer? Pero cuando el padre vio a la distancia que el hijo regresaba, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. ¿No es esto un sueño? El mismo padre va hacia el hijo, lo abraza y lo besa. Este es un sueño. No sé cómo ir al padre, pero el padre corre a él, viene, lo abraza, lo besa. Y luego el padre dice a sus esclavos: sacad pronto el mejor vestido. El artículo definido en griego, él, indica que antes que el hijo regresara, el padre ya había preparado un vestido especial para él. Consideren que en ese momento el hijo estaba en una condición de pordiosero y estaba vestido con harapos. ¿No es esto correcto? Sin embargo, el padre lo cubrió con el mejor vestido que había sido preparado especialmente para él. Con este vestido puesto, el hijo estaba capacitado al nivel de su padre. El vestido es una tipología completa de Cristo, quien es nuestra justicia y en quien somos justificados delante de Dios. Por consiguiente, ponerle el mejor vestido al hijo pródigo que había regresado representa la justificación de Cristo. Más adelante se nos dice que al hijo pródigo le pusieron un anillo. Este anillo representa el espíritu que sella, y este es dado a los pecadores que regresan a Dios. También le pusieron unas sandalias en los pies. Las sandalias son algo que mantiene los pies separados de la suciedad que existe en la tierra y que fortalece los pies para caminar. Finalmente, el padre dijo a sus siervos que mataran el becerro gordo para disfrutarlo. La salvación de Dios tiene dos aspectos, el aspecto externo y el aspecto interno. El externo es Cristo como nuestra justicia, y el aspecto interno es Cristo como nuestra vida y nuestro suministro de vida para satisfacernos. Así que, después de regresar, el hijo pródigo podía disfrutar a Cristo como su justicia exterior, podía disfrutar del Espíritu como el sello, indicando que pertenecía al Padre, y que el Padre, con todas sus riquezas, pertenecen a Él. Y también disfrutó el poder de la salvación que lo separa del mundo, y también disfrutó internamente a Cristo mismo como su vida y suministro de vida. Ahora, es un hombre feliz. ¿Qué les parece esto? Este es un cuadro muy bueno.
Guido, es muy fácil ver la moraleja de esta parábola superficialmente. Sin embargo, lo que acabamos de escuchar acerca de la plena salvación que Dios efectúa no es tan fácil de ver. Por lo tanto, ¿podría hablarnos un poco más acerca de esto?
El hijo pródigo fue motivado a regresar al hogar por causa del hambre y no para cambiar sus harapos por una vestidura nueva. La motivación del padre al recibir a su hijo fue el amor, lo cual nos muestra la verdadera motivación de nuestro Padre Dios al salvar a los pecadores. Lo primero que necesitamos como pecadores es el mejor vestido que representa a Cristo como nuestra justicia. La Biblia dice en 1 Corintios 1:30, «Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia y santificación y redención». El mejor vestido representa a Cristo como nuestra justicia. También necesitamos un anillo que representa al Espíritu que sella y nos garantiza que pertenecemos a Dios. También significa que todas las riquezas de Dios nos pertenecen como nuestra herencia. Luego tenemos las sandalias que nos separan del mundo. Finalmente debemos disfrutar del becerro gordo como nuestro suministro de vida que nos satisface. Este es un cuadro de la salvación completa que Dios efectúa en su aspecto objetivo como el mejor vestido y en su aspecto subjetivo como el becerro gordo. Debemos tener la plena seguridad de que estamos siendo completamente salvos porque tenemos el mejor vestido, el anillo, las sandalias y el becerro gordo. Esta es la salvación completa que Dios ha preparado para nosotros y que ha sido provista en Cristo.
Me llama la atención lo que usted dijo, que el factor que motivó al hijo pródigo a regresar fue el hambre. Los demás factores son objetivos, pero lo único que verdaderamente le trajo satisfacción interior fue comer el becerro gordo. Ciertamente, Dios no puede impartirse en vasos sucios. Por eso, primero necesitamos ser justificados por la gracia a través de la fe. Esta justificación se basa en que recibimos a Cristo como nuestra justicia, y esto está representado por el mejor vestido. Una vez que hemos sido vestidos con Cristo, podemos ser llenos de Él como nuestra vida y nuestro suministro de vida. Bien, regresemos ahora con Witness Lee. En el siguiente segmento, conectaremos las dos primeras parábolas con la del hijo pródigo. Adelante.
In these three parables,
en estas tres parábolas,
you could see with
the... podemos ver que el pastor estaba en el desierto, mientras que la mujer que busca la moneda de plata estaba en la casa. Y la casa aquí se refiere a nuestro ser. Nuestro ser es una casa. Y el Espíritu entra en nosotros para iluminarnos. Les digo, en los cuatro evangelios, no existe ni un solo capítulo que nos presente un cuadro tan maravilloso concerniente a la salvación que Dios efectúa por medio de la Trinidad divina, como este. Primero, el Hijo logró la redención en la cruz. Segundo, el Espíritu entra en nosotros para iluminarnos, encontrarnos y traernos al arrepentimiento. Y finalmente, el Padre amoroso espera que regresemos y está listo para recibirnos. Una vez que nos recibe, nos justifica, nos sella, nos separa y nos fortalece, y finalmente se imparte a nosotros como nuestra vida y nuestro suministro de vida. Esto nos hace que seamos personas felices, que disfrutan a Dios en Cristo a través del Espíritu.
This is a picture of the full salvation.
Este es un cuadro de la salvación completa que Dios efectúa.
Aleluya.
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 We have received Christ as our righteousness.
Hemos recibido a Cristo como nuestra justicia. Hemos recibido al Espíritu como el sello. Hemos recibido la salvación como el poder que nos separa y que nos fortalece. Y hemos recibido a Cristo como suministro de vida interior.
Now, where are we?
Entonces, ¿ahora dónde estamos?
Aleluya. We are no more in the wilderness.
Ya no estamos en el desierto.
We are no more in our little room.
Ya no estamos en nuestro pequeño cuartito.
Where are we?
¿Dónde estamos?
In the big house of God.
Estamos en la gran casa de Dios.
En el segmento que acabamos de escuchar, se ve una secuencia muy interesante que necesitamos mirar con detenimiento. El ámbito de la primera parábola es el desierto, donde se pierde la oveja. Luego, el ámbito de la segunda parábola es una casa pequeña, donde la mujer busca cuidadosamente una moneda de plata que se le había perdido. Y finalmente, en esta tercera parábola, el ámbito es la casa del padre. Guido, ¿podríamos hablar de la progresión que se inicia en el desierto, prosigue a la casa pequeña y termina en la casa del Padre?
El desierto es el mundo. La casa pequeña se refiere a nuestro ser y la casa del Padre es la iglesia. Los primeros dos tienen una connotación negativa, mientras que el tercero tiene una connotación gloriosamente positiva. Nosotros estábamos perdidos en relación con dos aspectos. Primero, estábamos perdidos en el desierto, es decir, en el mundo caído y corrompido. Por eso Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Él vino a buscarnos y redimirnos al morir en la cruz por nosotros. El Espíritu representado por la mujer con la lámpara nos ilumina y nos halla. Puesto que estábamos perdidos, atrapados en nosotros mismos, perdidos en nuestro propio ser, el Espíritu nos encuentra y nos ilumina. De esa manera somos despertados interiormente y regresamos al Padre. Allí recibimos la aplicación de la salvación completa que Dios efectúa e inmediatamente y de manera espontánea somos introducidos en la casa, la cual es la iglesia. Si observamos la secuencia, lo primero que veremos es que estábamos perdidos en el desierto del mundo y en la casa de nuestro ser caído. Al recibir la salvación de Dios, regresamos al Padre y llegamos a ser parte de su casa, la iglesia del Dios viviente.
¡Aleluya! Muy bien. Ahora, quisiera regresar a algo que usted mencionó hace un momento. La casa de Dios se refiere a la iglesia y no al cielo, como algunos dicen. Cuando comenzamos el mensaje de hoy, dijimos que es crucial que no nos quedemos estancados con la comprensión tradicional y superficial de estas parábolas. El entendimiento tradicional de esta parábola enseña que la casa del Padre aquí representa las mansiones celestiales. ¿No es así?
Sí, y en este caso, dicho entendimiento tradicional es un error. La tradición religiosa no necesariamente yerra, pero puede llegar a perpetuar el error. Lamento tener que decirlo, pero muchos queridos creyentes parecen ser adictos al cielo. Todo se relaciona con el cielo y el cielo es la meta de la vida cristiana de muchos. Es ilógico relacionar la casa del Padre con el cielo. ¿Por qué? porque el retorno del hijo pródigo a la casa del padre ocurrió tan pronto fue salvo. Esa es la realidad práctica. Tan pronto somos salvos, no vamos inmediatamente al cielo. Si leemos cuidadosamente el libro de Hechos, ¿a dónde iban aquellos pecadores que eran salvos? Simplemente se reunían con la iglesia y eran añadidos a la iglesia. La iglesia es la casa del Dios viviente. Debemos estar dispuestos a abandonar la comprensión tradicional, en este caso errónea, de que la casa del Padre es el cielo. La casa se refiere a la iglesia, la cual es la casa del Dios viviente.
Es sorprendente ver cómo esta comprensión tradicional se asemeja a la que vimos en Lucas 10 con la parábola del buen samaritano. Esa parábola nos muestra que la persona que había sido golpeada y robada es conducida por el Señor mismo al mesón para cuidar de ella. Este mesón también representa a la iglesia, en el sentido de una morada temporal donde el pecador puede recuperarse de las heridas recibidas en el mundo. Sin embargo, la iglesia, como nuestra morada permanente, es la casa. Esto no significa que existan dos iglesias, la iglesia mesón y la iglesia casa. Para aquellos que han sido golpeados, pero que el Señor un día salvó, la iglesia es un mesón donde son cuidados. Sin embargo, la intención eterna de Dios no es tener la iglesia como un mesón, sino como su morada, o sea, su casa. La iglesia al inicio puede ser como un mesón, pero finalmente llega a convertirse en una casa donde moramos. Así pues, estamos en la iglesia mesón-casa, la iglesia genuina del Dios viviente, donde Él y nosotros moramos por medio de la salvación completa que Él efectúa. No hay duda, este estudio vida ha sido algo maravilloso. Gracias, Guido, por habernos acompañado y que se repita su visita.
Aprecio haber sido invitado de nuevo. Gracias.
Este ha sido Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Ron Kangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry tiene el agrado de presentarles este libro titulado Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Y con este largo título, el hermano Lee presenta este libro que fue primeramente dado como una conferencia en el año de 1963, poco después que vino a Norteamérica. Y en este libro, él presenta principios básicos para tener contacto con el Señor y la manera de cómo debemos reunirnos. Este libro sencillo contiene mucha revelación y nos da ayuda práctica para tener contacto con el Señor. Tener contacto con el Señor ya está disponible y este libro puede pedirlo en su librería cristiana o llamándonos para mandarle más información de cómo obtener el libro Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios, escrito por Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio.lsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radio.lsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.